Radio Canarias, abrimos la puerta de Bungalow 103.
¿Te gusta hacer turismo? ¿Es algo estimulante?
Muy buenas tardes, noches a todos los oyentes de Radio Canarias y en especial a todos aquellos que se citan con nosotros cada semana, este día y a esta hora, desde hace ya años, para hablar de turismo. Y es que Bungalow 103, nuestro espacio turístico, no descansa. Nuestra labor es tocar todas las teclas y claves del tejido empresarial, social, político y, por supuesto, turístico. La semana pasada, por cierto, hablábamos con el consejero de Cultura y Patrimonio Histórico y Cultural del Cabildo Insular de Gran Canaria, Larry Álvarez, con el que desgranamos el proyecto turístico de su consejería. Hoy vamos a hablar del consorcio, y digo consorcio porque es una palabra que ya para todos los canarios va ligada al concepto de rehabilitación. Será un programa interesante y de visión de futuro, pero antes de entrar en materia y presentar a nuestro invitado de hoy, vamos a dar paso a las noticias del Vigilante del Faro.
En Radio Canarias, Bungalow 103.
Tú representas el orgullo, el respeto y la grandeza de las gentes de esta tierra.
Somos de Gran Canaria, Patronato de Turismo. Cabildo de Gran Canaria.
El Vigilante del Faro.
Y comenzamos este boletín informativo turístico hablando del empleo en el sector turístico, que creció un 5,3% en junio en Canarias. Las altas a la seguridad social en el sector turístico crecieron ese 5% en Canarias el pasado mes de junio respecto al mismo mes del año pasado. En España, las nuevas afiliaciones a la seguridad social de los trabajadores correspondientes al sector turístico crecieron el 1,4% en junio respecto, insistimos, al mismo mes del año anterior. Y el PIB turístico crecerá en 2011 pese a la caída de viajes de los españoles. El PIB turístico crecerá durante 2011 el 2,2% según Excel Tour, triplicando el crecimiento esperado por los analistas para la economía española, que es del 0,7% para este año por un aumento de llegadas de turistas extranjeros que va a paliar el descenso de los viajes de los españoles. Canarias prevé que el turismo extranjero crezca el 20%, algo más del 20%, lo que vendría a sumarse al incremento del 24,4% que se ha acumulado hasta el mes de junio, según ha afirmado este martes el viceconsejero regional de turismo, Ricardo Fernández. Las islas recibieron el pasado mes de junio la visita de 681.000 pasajeros extranjeros, lo que supuso un incremento del 18,01% respecto al mismo mes del año pasado. Sobre las previsiones, hablaba Fernando Fraile, presidente de la FED.
El verano, si nos constreñimos al mes de agosto, pues yo creo que va a ir bien. Pero también hemos pasado dos meses de verano, que no han sido tan buenos, pero que de todas maneras han mejorado algo las cifras del año pasado, lo cual ya es una buena señal. El problema no solamente es el número de turistas, vamos a concentrarnos en otros problemas que tenemos, ¿no? Porque siempre parece que el turismo va bien si vienen unos cuantos turistas más que el año anterior. Vamos a pensar en otras cosas, porque ya estamos viendo que no es decisivo el hecho de tener algunos turistas más que el año pasado. Es decisivo que los turistas salgan a la calle, que se encuentren seguros, es decisivo que la gente tenga confianza y gaste fuera de los hoteles también. Es decisivo que se mejoren definitivamente las infraestructuras, que se mejore la planta alojativa hotelera fundamentalmente, ya que la hotelera tiene sus propios recursos.
Y el PSOE se queda solo en el sureste en la defensa de la tercera pista de Gando. Los socialistas del sureste se han quedado solos en las comisiones informativas en defensa de la tercera pista del aeropuerto de Gran Canaria, aunque no la aceptan a cualquier precio. La Comisión de Infraestructura de Santa Lucía, el PSOE, solo obtuvo su voto en la moción similar a la votada en el Cabildo de Gran Canaria por unanimidad a favor de mantener la ampliación de Gando como se establece en el plan director. Y terminamos en Fuerteventura. El Patronato de Turismo de Fuerteventura ha decidido reforzar de cara a la próxima campaña turística su promoción en los mercados de Alemania, Reino Unido, Escandinavia y Francia, así como redoblarlos en la península. Esta ha sido una decisión adoptada por el consejero de Turismo y vicepresidente del Cabildo, Blas Acosta, tras mantener un encuentro con concejales y técnicos de turismo de los ayuntamientos de la isla para consensuar líneas de trabajo. Y hasta aquí la información turística de la semana. Arranca Bungalow 103.
Tú representas el orgullo, el respeto y la grandeza de las gentes de esta tierra.
Somos de Gran Canaria, Patronato de Turismo. Cabildo de Gran Canaria.
En Radio Canarias, Bungalow 103.
Bueno, y tal y como anunciamos hoy, vamos a hablar del consorcio y todo lo que ha sido, es y será. Pero muchos de ustedes se preguntarán de qué se trata eso a lo que Ignacio Moll llama consorcio, y además lo escribo con mayúsculas. Para explicarnos esto y mucho más, tenemos en nuestros estudios aquí en Las Palmas de Gran Canaria a Rafael Molina Petit, gerente del consorcio urbanístico para la rehabilitación de las zonas turísticas de San Agustín, Playa de Inglés y Maspalomas. Buenas tardes, Rafael.
Buenas tardes.
¿He dicho bien el cargo?
Sí.
¿Lo puedes modificar?
No, está bien.
Pero se dice gerente del consorcio.
Se dice el consorcio de Maspalomas ahora también.
Consorcio. Yo es que he leído tantos nombres.
Bueno, empezó por Consorcio del Sur y luego ahora se le ha cambiado a Consorcio de Maspalomas.
Y además está Mogán también, ¿no?
No, Mogán no está, pero bueno, se está pensando si ampliar el ámbito de actuación y entrar al Mogán.
Bueno, yo te he presentado como el gerente del Consorcio del Sur, vamos a decir Consorcio del Sur para facilitarlo, pero quizás tenía que haber dicho el todavía gerente Consorcio del Sur.
Sí, hasta el 1 de septiembre soy gerente.
Y bueno, has presentado tu dimisión hace unos días.
Sí, yo hablé con hace un mes y algo con el presidente del Cabildo y con el alcalde de San Bartolomé Tirajana y también con la delegada del gobierno y con el ministerio, pero formalmente lo presenté hace una semana y pico.
Bueno, has nombrado un montón de personas de diferentes, digamos, instituciones públicas. Quizás sería bueno para los oyentes que menos conozcan lo que es el consorcio, ¿quién forma parte del consorcio?
Bueno, el consorcio es como una especie de sociedad que la forman entre el gobierno del Estado, Tour España, es el ministerio, la parte de turismo del Ministerio de Industria, Comercio y Turismo, el gobierno de Canarias, la Consejería de Turismo, en este momento la preside el propio presidente del gobierno, el Cabildo y el Ayuntamiento. Y es un ente creado entre las cuatro administraciones con el fin de aunar esfuerzos para rehabilitar el sur, la parte turística del sur. Ya se hizo un experimento como este en Baleares hace 8 años aproximadamente para rehabilitar la playa de Palma y luego también se copió el modelo en el Levante español para rehabilitar 7 playas. Luego lo hemos copiado en Gran Canaria para rehabilitar Maspalomas o la zona de inglés Maspalomas de San Agustín. Y ahora recientemente se ha creado otro consorcio con los mismos actores para rehabilitar el puerto de la Cruz. Son destinos turísticos en el argotes maduros, en el lenguaje coloquial. Son destinos turísticos con un nivel de deterioro por el paso del tiempo.
También se dice obsoleto.
Obsoleto, maduro. Tiene otros nombres, pero bueno, yo creo que lo políticamente correcto son destinos maduros, que están ubicados normalmente en las mejores playas. Es decir, cuando empezó el desarrollo turístico en los años 60-70, pues normalmente se fue a las mejores playas. Se ocuparon el entorno de las mejores playas. Luego se ha ido ganando, bueno, a otros terrenos. Pero claro, el paso del tiempo es inexorable. Y estos destinos o estos enclaves necesitan un volumen de inversión pública y privada importante que desgraciadamente no se ha hecho, tanto en nuestro caso como en otros casos, como en el puerto de la Cruz o como en el caso de también Palma de Mallorca.
Ya que nombras lo del capital privado, que entiendo que tú te refieres a la parte privada de la industria turística, en los consorcios no hay dinero privado, ¿no? No hay capital privado, ¿o
no?
Sí.
No hay dinero privado, pero el plan estratégico para desarrollo del destino incluye inversiones privadas. O sea, se cuenta con el dinero privado, pero el consorcio podemos decir que son las cuatro administraciones que oyen al sector privado. Evidentemente, el consorcio como órgano administrativo invierte en los espacios públicos, también da subvenciones al sector privado, pero el grueso de la inversión privada lo tienen que hacer los particulares.
¿Por qué dejas la gerencia, Rafael? Esa pregunta te la tengo que hacer.
Sí, vamos a ver. Este es un puesto en el cual es necesaria una absoluta confianza y algo más que confianza, sintonía entre el ayuntamiento y Cabildo, que son los organismos que tienen más peso dentro del consorcio con la propia gerencia. es un tema de trabajar en sintonía. El consorcio es algo así como un brazo armado del Ayuntamiento y del Cabildo y los otros dos organismos también, Gobierno del Estado y Gobierno de Canarias. Pero Gobierno del Estado y Gobierno de Canarias básicamente lo que hacen es poner recursos económicos, pero el grueso de las competencias donde entras en materias Ayuntamiento y Cabildo. Y yo estimo, y le agradezco al presidente del Cabildo y al alcalde que me hayan propuesto que continúe, pero yo estimo y de corazón que es necesario que haya una persona que sea, yo decía la palabra, del ADN o de total sintonía, sobre todo del ayuntamiento, para que el ayuntamiento sienta que este es un instrumento poderoso en sus manos para una tarea tan importante como la regulación turística, tarea que debe liderar el ayuntamiento de alguna forma y el cabildo, pero que está acompañada por socios como Gobierno de Canarias, Gobierno del Estado, que básicamente son socios de acompañamiento y de apoyo.
De todas formas, hablamos de un puesto de gerente, de gerencia. Yo ayer, para no equivocarme, miré en el diccionario de la Real Academia Española de la Lengua y decía que un gerente es una persona que lleva la gestión administrativa de una empresa o institución. Con lo cual, o el nombre es equivocado, en el sentido de que para administrar un consorcio no hay que tener mucha sintonía, sino hacer lo que dicen que se haga, o resulta que el puesto es de director ejecutivo, lo que se busca, una persona que lleva a cabo una estrategia que marcan, digamos, estas instituciones que forman parte del consorcio. ¿O cómo lo ves tú?
Vamos a ver, yo creo que hay dos enfoques y ese es quizás en esa línea habría que avanzar. Pero la realidad es que el actual consorcio, el gerente es un alto cargo de la administración, o sea, por estatuto. Y bueno, en el caso de Baleares es incluso comisionado del propio gobierno, o sea que es una persona con un perfil, podríamos llamar, de confianza bastante alto. Y bueno, quizás para evitar este tipo de problemas en el futuro, quizás el próximo gerente debería ser una persona más técnica, o sea, más del cargo de gerente, un ingeniero, un arquitecto, un economista, pero fundamentalmente yo creo que más en el campo de la ingeniería o de la arquitectura, que bueno que fuera consciente de que es un puesto de libre designación del propio organismo, pero que con una total sintonía con el ayuntamiento, una sintonía que casi fuera algo más, como decía Marco Aurelio, que el alcalde de San Bartolomé, algo así casi como una concejalía más del propio ayuntamiento.
Yo he llegado a oír en círculos empresariales de la maldición del puesto de gerente del consorcio.
No, vamos a ver, yo creo que no. Primero que es un organismo muy jovencito, o sea, un organismo que escasamente de andadura real tiene un año y medio. O sea, a principios de enero del 2010 fue cuando el consorcio empieza a caminar. Hasta entonces había estado creándose los estatutos. O sea, el consorcio tiene un año y medio. Y bueno, no es fácil lidiar con cuatro administraciones, está claro. Pero también lo que no despertó unas expectativas tremendas. Y yo creo que, bueno, es un organismo que tiene un presupuesto limitado. Para que tengamos una idea, el consorcio de Palma Mayor, que tiene un presupuesto de 300 millones de euros, y el consorcio nuestro tiene un presupuesto en torno a los 10 millones de euros. Presupuesto acumulado, o sea, este año nuestro presupuesto son 2 millones y pico de euros. O sea, que estamos hablando de un instrumento que todavía es pequeño, está naciendo, tiene gran potencialidad si se le da cariño. Y por otra parte, los problemas del sur son problemas de muchos años, es decir, no se ha invertido en las zonas públicas del sur de hace muchos años. La última gran inversión que yo recuerde la hizo Paco Araña hace 15 o 20 años cuando cambió las farolas del inglés. Pero desde entonces para acá ha habido algún remiendo, pero nada más. O sea, un problema histórico de no se puede resolver por una administración que acaba de llegar. Yo creo que es importante que todos nos concienciemos de que comemos del sur, eso se ha dicho.
Pero entonces, ¿cuál es el problema que tiene el puesto? Porque tú hablas de la juventud del ente, pero ya ha habido dos gerentes y vamos a por el tercero.
Bueno, vamos a ver, el primer gerente tuvo un problema precisamente de enfrentamiento con Marco Aurelio, ¿no? Y bueno, pues no tuvo el respaldo administrativo ni político necesario y dimitió también. En el caso mío, yo llevo un año escaso, no llega un año, llevo 10 meses, va a ser 11 ahora, y había un cambio político importante, ha cambiado el panorama político en Canarias, en San Bartolomé y en el Cabildo. Y yo creo que, bueno, ahora que está empezando la legislatura, que nominen una persona más de la línea política y que puede estar perfectamente 4 años sin ningún problema. 4, 8 o 10. Si el puesto se le baja el nivel político y se hace un puesto más técnico, pues bueno, podrá estar mucho tiempo. Hemos comentado, por ejemplo, hay gerentes de alguna empresa pública que nadie pone en duda que tiene que continuar de una legislatura a otra. El gerente de Gestur, bueno, yo que estuve con él ayer, bueno, pues lleva 10 o 12 años y es una persona con un perfil muy técnico y todo el mundo sabe que es un instrumento del gobierno y cambia el gobierno, pero no cambia el gerente. Pero es un perfil muy técnico, con poca carga política, podemos llamar. No aparece en los periódicos.
¿Tú hubiese seguido si se hubiese bajado el perfil político?
Bueno, es una pregunta que no cabe ahora hacerse.
Yo ya te has ido.
Yo me he ido. Todo depende de que si veo que tengo de corazón la confianza necesaria. Pero yo creo que las circunstancias son las que son. Y yo creo que, bueno, pues que es necesario en estos momentos. A mí me parece que con la estructura del propio organismo, el perfil es más de ingeniero o de arquitecto que de economista, si se quiere bajar el perfil político.
¿Hay que consultar cada actuación?
No. Yo he tenido un margen de libertad absoluta. Y yo estoy muy agradecido con las personas que me nombraron y las personas que me han dado la oportunidad. Ha sido un trabajo apasionante durante estos meses. He descubierto una parte de la realidad canaria que yo no conocía. Y el trabajo muy creativo.
Vestirse de visitante, de turista, como digo yo, abre mucho los ojos, ¿no?
Abre mucho los ojos y, por otra parte,
yo me refiero.
Sí.
Entrar en las zonas turísticas y ver lo que realmente está mal, lo que realmente está cutre, si vas vestido con traje de turista y con gafas de turista y lo ves todo a través de los ojos de un turista, dices, pero ¿qué tenemos aquí?
Tremenda, el golpe es tremendo, es decir, cuando uno, yo conocía el sur mucho antes y lo vas viendo todos los años con un proceso de degradación y al final ya tu retina ya no distingue la suciedad ni la vejez, ya la has interiorizado. Ahora, cuando te pones a hablar con turistas y te pones ahora con ojo crítico y tú dices, bueno, yo me sentaría como turista en esta hamaca. No, esta escalera la encuentro en alguna parte de país desarrollado o no. Este centro comercial es atractivo o no. O sea, empiezas a tener otra visión que nosotros creo que los canarios hemos perdido ya. Es decir, ha pasado a ser un paisaje tan habitual en nuestra retina que no nos damos cuenta que nuestro producto se ha envejecido y en unos casos con una vejez mala en algunas partes. En otras está muy bien. En algunas partes se han recuperado y están francamente bien.
Pero es como todo. Es como cuando yo veo a mis sobrinos después de 4 o 5 meses y digo, ¿cómo han crecido? Y su madre no lo nota. O dentro de unos días voy a ver a mi madre y me va a decir, has engordado unos kilos. Y mis amigos no me dicen nada.
O te miras en el espejo y te notas exactamente igual y de pronto ves una foto hace 8 años y dices, coño, pero tenía el pelo negro, ¿no?
Sí, pues eso.
O sea, tenía el pelo negro y la barba negra y te...
Tú por lo menos, a pesar del trabajo y de, supongo, el estrés de este casi año en el consorcio, tienes buena cabellera.
Bueno, eso es genético.
Pero bien,
eso,
bien.
Eso es
bien.
Genético, espero mantenerlo.
Rafael, ¿qué proyectos heredaste y cuáles pudiste poner en marcha?
Bueno, mi antecesor Pepe Fernández, en los meses que estuvo, él programó una serie de proyectos importantes, especialmente en dos áreas. Uno era en la zona de Maspalomas, la zona de la duna. Él había sido director general de costas y subdirector general de costas y estaba tremendamente preocupado por la problemática de la arena y de la joya que es la duna de Maspalomas. Y él encargó una serie de proyectos que yo he seguido, que va desde el que ustedes conocen más, que es el trasvase de arena desde la punta de la Bajeta hasta la playa de Maspalomas, hasta proyectos más científicos como la observación y la monitorización de qué está pasando con la duna, cómo están subiendo o bajando de altura, otros proyectos de intentar ordenar los usos en las propias dunas, que bueno, hay usos de todo tipo, pues que uno se puede hacer en una parte, en otra, en otras esté prohibido el acceso, para preservar o para compatibilizar el uso de un espacio natural con el necesario uso de las personas.
Incluso hay usos que tendrían que estar totalmente prohibidos.
Bueno, yo no, efectivamente hay usos que aquí no vamos a entrar porque hay menores, pero bueno, que tampoco voy a entrar yo en ese tipo de cosas. Pero lo que no puede ser es que estos usos estén, podríamos llamar, en colisión con el disfrute normal de las personas que vayan a paseando por ahí y se encuentren pues, un espectáculo, ¿no? Y bueno, pues se ha hecho un proyecto, está terminado y se ha pasado a la aprobación del propio órgano rector del Cabildo. O sea que hay un grupo de proyectos sobre la duna importantísimo. Luego hay otra serie de proyectos que tienen que ver con los llamados equipamientos de playa. En el argot son pues las duchas y los lavapiés que están súper anticuados y que dan una imagen terrible, porque con el agua discurriendo como pequeños manantiales de agua sucia, ¿no? Bueno, pues hay también 17 proyectos hechos que están pendientes simplemente de la autorización de costas para sacarlos a licitación. Y según me comentó el director de costa, pues espera que a lo mejor la semana que viene o una cosa así ya estará autorizado.
¿Será un hito?
Yo creo que será un hito, como ha sido un hito las hamacas, ¿no?
No, ¿no? La hamaca ha sido un parto, no un hito.
Sí, ha sido un parto. También hay que reconocerlo.
Perdona que te lo diga así, pero todos los gran canarios que hemos seguido el caso hamaca, por llamarlo de alguna forma, muy de cerca, porque bueno, se ha montado una en torno a las hamacas que ha sido tremenda. O sea, una simple hamaca.
Sí, lo que pasa es que eran 4.000 hamacas y 2.000 sombrillas. Y aquí hemos intentado que opinase la Cámara de Comercio, la Confederación, el Ayuntamiento, los hamaqueros, todo el mundo, para hacer un pliego de condiciones. Hay muchos intereses de por medio cruzados, o sea que no es un tema baladí, ¿no? Que si se privatizaba, que si se mantenía pública, un lío importante.
Ese tengo entendido que ha sido uno de los grandes problemas.
Bueno, hay muchos intereses. Cuando hay tanto dinero de por medio, démonos cuenta que en la hamaca, en las hamacas es un negocio que puede dar 7 millones de euros al año al ayuntamiento. 7 millones de euros al año. O sea que es un negocio, ahora está dando 4.5. Y bueno, pues, bueno, ya se sabe. Son temas complicados, enquistados, con muchos intereses
bueno, encontrados. Y mucho empleado por medio, que opinará, que...
Efectivamente.
Derechos adquiridos.
Posiciones políticas de los grupos distintas. Ahora tenemos el otro tema que a mí me gustaría sacarlo antes de irme, que es el tema de los kioscos. Los kioscos también tienen tropecientos años.
Los chiringuitos.
Los chiringuitos.
Los chiringuitos. Pero yo te voy a hacer una pregunta, a ver si tú la sabes. ¿Sabes cuál es el horario según el convenio de la hamaca?
Sí, acaba a las 5 de la tarde. Con lo cual, cuando estás plácidamente en verano,
quitan... Yo que me leí ayer el convenio...
Te quitan la hamaca. También hay que darse cuenta que el hamaquero, estar muchas horas al sol, eso mata a cualquiera. lo que tendrían que hacerse, evidentemente,
¿una poner cabina?
O dos turnos.
Aquí dice, el horario laboral se compone de dos épocas diferenciadas durante el año natural. Horario de otoño-invierno de 7:30 a la mañana, que no hay nadie en la playa, a 17:30 horas, que en invierno se entiende porque a 17:30 ya hace fresquito. Empezándose la tarea de cobro de las zonas a las 10 horas y la de recogida de los sectores a las 16:45. Y ahora viene lo gordo. Horario de primavera-verano de 8 a 18. Empezándose la tarea de cobro de las zonas a las 10:30 y la recogida de los sectores a las 17:15. Yo no sé si es que echan a la gente a las 17:15. Sí. O a mí me han llegado a echar. Yo he preguntado y me dicen, no, solo quitan las sombrillas. Pero a mí realmente me han echado a las 17:15 de la hamaca en medio del verano.
Sí, sí, sí. No tiene ningún sentido. Y luego el tema es que un servicio de hamacas moderno, en cualquier playa, pues suele estar ligado al servicio de chiringuitos. Te ofrecen en el chiringuito pues que tomarte un daiquiri o un mojito que lo pagas a precio de oro, o una paellita. A lo mejor te ponen junto con la hamaca pues una toalla magnífica, con lo cual no tienes que ir cargando toalla. Es decir, que la cosa por ahí ha evolucionado mucho y nosotros nos hemos
quedado. Por ahí quieres decir fuera de aquí.
Fuera de aquí. Nuestra competencia, es decir, el problema es que yo estuve ahora en Marrakech y me fui a una hamaca, en Agadir, en una hamaca que parecía una cama con dosel en medio de la arena, y te encuentras que te llevan pues una copa hasta allí. Claro, entre una cosa y lo nuestro pues hay una diferencia importante.
Y ahora te voy a hacer una pregunta. ¿No crees que la rehabilitación, ya que hablamos de rehabilitación, también tiene que hacerse en los servicios y no solo en las infraestructuras?
Evidentemente, sobre todo en este tipo de servicios y también en los mantenimientos. De poco sirve que hagamos nuevo un maravilloso paseo si luego el paseo se deja morir, se cae un ladrillo y está 4 años el ladrillo caído ahí, o un banco lo rompe en una noche y se queda el banco roto. O sea, yo creo que los temas del mantenimiento es fundamental. Y es lo que te llama la atención, que vayas a una ciudad y tengas a lo mejor mobiliarios antiguos y paseos antiguos, pero perfectamente pintados. Y pueden ser antiguos, pueden tener 25, 30 o 50 años. Ahora en San Sebastián, que bueno, que estuve también hace relativamente poco, pues te das cuenta que en el paseo hay una barandilla que puede tener 100 años, que la habrán pintado 17 veces una encima de otra, y está espectacular.
¿No? Sí, aquí no sería una barandilla histórica, pero si estuviese cuidada sería una barandilla retro.
Retro, bueno, pero...
De los años 70, de los 60, de los 70.
Cosas con buen mantenimiento pueden aguantar mucho tiempo.
Pues Rafael, vamos a dar paso a la sección ¿Sabías qué? Y nosotros vamos a descansar un momentito.
En Radio Canarias, Bungalow 103.
Ahora, en Bungalow 103, ¿Sabías qué?
Hoy en Sabías que queremos recomendarles la ruta por los pueblos negros de Guadalajara. Están cerca de Madrid, pero muy lejos en cuanto a la filosofía de vida que se practica en ellos desde tiempos ancestrales. Los pueblos negros de Guadalajara parecen sacados de otra época. Y de hecho se denomina así a un pequeño conjunto de pueblecitos de la Sierra Noroccidental de Guadalajara que destacan por su arquitectura de pizarra negra perfectamente mimetizada con su entorno. Son construcciones austeras, sobrias, pero uno de los más maravillosos ejemplos de arquitectura popular de toda Europa.
El turismo nos da la oportunidad de formarnos, desarrollarnos y tener grandes aspiraciones.
Somos de Gran Canaria, Patronato de Turismo, Cabildo de Gran Canaria.
En Radio Canarias, Bungalow 103.
Y aquí seguimos con Rafael Molina Petit, gerente del Consorcio del Sur, nos quedamos hablando de lo que yo llamo el despropósito de los horarios de las hamacas. Pero no solo es el horario, es en el tema de las hamacas en concreto, pues por fin las hemos cambiado, pero hemos tardado muchísimo, demasiado, tanto como que el turista se ha dado cuenta. Rafael, se ha dado cuenta el turista que bueno, que las hamacas ya estaban fatal. Una pregunta, ¿cómo se hace en otros lugares del mundo, si tú lo sabes, el tema del cobro? Porque aquí todavía va el hamaquero con la taleguita, me parece, y cobra él directamente.
Hombre, hay de todas formas, hay muchos sistemas, pero desde ahora, desde tarjeta de crédito en algunos sitios, hasta otros sistemas más simples, como que hay un puesto en la entrada en la playa, dos o tres, que tú compras el servicio de la hamaca y no necesitas que todos los hamaqueros estén con cambio y con manejando dinero.
O sea, es más fiscalizable, digamos.
Sí, creo que en su día estaba también por parte del Ayuntamiento de San Bartolomé de Tirajana ese sistema, ¿no? Ahora, yo creo que el cambio ahora sería poner kioscos nuevos, algunos elementos en la playa como servicios de baño, taquilla y hamaca. Y que hubiera una cierta unidad, de tal forma que tú fueras a un kiosco, al kiosco X, y te encontraras por un kiosco juvenil, pues a lo mejor con cierta música juvenil.
Tematizado,
y otro kiosco que tuviera de familia, y otro, bueno, el famoso kiosco gay. O sea, que estuviera un poco, que la playa fuera el gran parque de atracciones. Que ir a la playa fuera una experiencia divertida, donde tú puedes, fuera un centro de reunión, puedes comer, puedes tomarte una copa fantástica.
¿Y tú estás de acuerdo en que hubiese... para los que las personas que van a tomar el sol, turistas y locales, esto, toalla en la arena, hamaca popular y hamaca de lujo?
Yo creo que la competencia es lo que tiene que hacer la tematización. O sea, que si hay un grupo de hamacas que son a 20 euros porque son para gente muy pudiente y que tiene, aparte de toalla, pues te invitan a una copa, te invitan a un pincho. Pues bueno, el día que tenga dinero, a lo mejor voy un día, pero el resto del año voy con mi familia a un sitio donde sea una zona más de familia y pueda estar con mis hijos, y a lo mejor en el kiosco me pongan un perro caliente, ¿no?
O una pizza. Y además que la comida sea más para niños, más que en otro sitio, que los niños vean otros niños.
Efectivamente, que se diviertan, y que en la playa haya determinados juegos infantiles para niños, y digo, en la parte de mayores, pues habría, pues eso, pues unos camareros casi con librea que te dan una copita de champán helado y que te cobran lo que te quieran cobrar. Y bueno, pues, y los que quieran van a un sitio y los que quieran van a otro.
Bueno, en muchos
sitios. Y los que no queramos ir a ninguna parte, pues nos vamos con nuestra toalla y nos tomamos
por
la arena.
Por eso decía lo de la toalla, y si no, croquetas, hacernos croquetas como hacíamos.
Como hacíamos cuando éramos pequeños.
Nos encroquetamos. Rafael, el lunes de esta semana salía en el periódico hermano de esta emisora, La Provincia Diario de Las Palmas, un artículo de Jesús Montes de Oca. Sobre los proyectos que están pendientes en el sur. Supongo que alguno lo habrás puesto tú en marcha. Muchos pone que están lanzados, que están. Tú acabas de decir que hay algunos pendientes de costas, que la semana que viene se determinará. ¿Cuáles son los prioritarios desde tu punto de vista?
Bueno, ya hay algunos proyectos que están terminados prácticamente, que si terminarán terminados físicamente, como el Barranco Joseito en San Agustín, que si no es la semana que viene, entre 8 o 10 días ya lo inauguraremos, o el tema del paseo de Maspalomas, en el cual se han invertido pues cerca de 800.000 euros, y yo creo que ha quedado bastante bien. O el palmeral de Tony Gallardo, que también se ha invertido pues 100 y pico mil euros.
Yo no sé cuál es ese palmeral.
Bueno, este es el palmeral, donde está el oasis, sí. La parte de arriba, por parte del Cabildo se hizo hace unos años, pues una zona muy bonita de recreo con una serie de lagos, con agua corriendo, y que es una preciosidad, pero que nunca llegó a abrirse. Y bueno, pues hemos invertido 150.000 euros, hemos limpiado la charca, hemos cortado las palmeras, y ahora ha quedado un parque de unos 50.000 metros cuadrados, que es muchísimo, muchísimo parque, con unos bosques de palmeras espectaculares y con unos riachuelos precioso, que es el contraste entre la solajera de Maspalomas y luego encontrarte con un oasis idílico. Ese espacio tiene unas posibilidades tremendas, no solamente para pasear y leer una novela y oír los, los pajaritos cantando, sino incluso si el ayuntamiento quisiera en su momento, pues no sé, celebrar un concierto de música o hacer una boda o inventar una cena con una carpa en medio de un palmeral idílico en medio de Maspalomas. O sea, que tienen unas posibilidades por el contraste y eso está también terminado.
Y la famosa queja del señor Gerlach, Theo Gerlach, de propietario de la cadena Seaside, de los mosquitos en la zona de sus hoteles, que es la zona del Oasis, y la mala imagen que tiene el Palmeral que hay al lado del mejor hotel de toda la isla, que es el Residencia, digo mejor en cuanto a estrella, 5 estrellas lujo.
Bueno, ahí hicimos un proyecto que está terminado, y para vallar ese palmeral y bueno, y abrirlo de día y cerrarlo de noche para evitar que se convierta en una zona prácticamente de donde los...
De campismo.
Los sin techo acampan, ¿no? Y bueno, el problema es que hemos tenido discrepancias con el cabildo respecto a cómo poner la valla. Y estamos en ello. El proyecto está hecho y a ver si llegamos a un acuerdo, porque cuando íbamos a empezar la obra tuvimos un informe negativo del cabildo. Y el ayuntamiento tampoco estaba de acuerdo con el cabildo. O sea que estamos intentando terciar y buscar una cosa que sea aceptado por las dos administraciones.
Tú hablabas, introdujiste antes el concepto de lidiar. Hay que lidiar mucho, ¿no?
Bastante, porque...
Estás poniendo un ejemplo claro.
Sí, es que cada uno tiene sus competencias, hay un marco de regulación del espacio natural, pero por otra parte el ayuntamiento no estaba de acuerdo con el planteamiento del cabildo, y bueno, pues tenemos que buscar un punto en el cual estemos todos de acuerdo y que la obra sea viable, y que no la empecemos y tengamos que pararla. Pero tenemos ahí la capacidad y los recursos para resolver ese problema.
¿Y el de los mosquitos?
El de los mosquitos también hemos hecho un protocolo, porque mosquitos vienen de muchos sitios, de la propia charca, de los propios jardines, del propio barranco cuando llueve y se queda emposado. Entonces estamos haciendo un protocolo para que todos los agentes controlen la plaga de mosquitos. De nada sirve que uno lo haga muy bien y otro lo haga mal.
Luego del artículo de nuestro compañero Jesús Montes de Oca, me llamó la atención las últimas tres líneas, donde dice, así como una ordenanza sobre la publicidad comercial en Playa del Inglés. Publicidad comercial. ¿Va a haber una ordenanza?
Bueno, actualmente la publicidad comercial, que también es un tema que...
¿Se refiere a los carteles?
A los carteles. Pero a los carteles en los locales comerciales.
O sea, Las Vegas. Las Vegas.
No, perdón. Las Vegas es una maravilla. Eso es Hong Kong años 50, ¿no? Al final hay una irresponsabilidad, un comerciante pone un cartel ilegal en la fachada, otro lo pone más grande para este, lo pone a su vez más grande, uno lo saca más y al final no se ve nada, sino se ve una jungla. Y bueno,
pues, lo que se ve normalmente son unas bolas enormes de carne que pone kebab.
Sí, eso. si uno va con ojos críticos, es horroroso, porque además es de las críticas, de las quejas mayores de los turistas, porque esa es la típica publicidad que había en Europa en los años 60, pero que hoy día ya la publicidad es mucho más reducida, mucho más integrada en fachadas, mucho de más calidad.
En la zona de Melonera se ha armonizado mucho más.
No, en Melonera está perfecta. Queríamos llevar más o menos el modelo Melonera al resto de la zona.
Yo en Melonera incluso matizaría un tema. Hay una sucursal bancaria que ha adaptado su imagen a la del bulevar.
Claro.
O sea, que normalmente las entidades bancarias son absolutamente rígidas en cuanto a su imagen. Ahora mismo no sé ni qué banco es, pero yo recuerdo pasar por ahí y verlo con la misma forma, la misma estética que el resto de locales.
Empieza a haber algún caso de irresponsabilidad en Melonera, que habría que cortar. Porque esto es como una plaga que se reproduce, y sobre todo cuando uno hace una ilegalidad, el de al lado se siente discriminado y también tiene tentación a hacer lo mismo. Pero esta es una acción relativamente barata. Bueno, tenemos 400.000 euros en el presupuesto para subvencionar...
La de los carteles.
Sí, a aquellas empresas que se quieran adaptar a la nueva ordenanza de publicidad. La ordenanza está en poder municipal, que es el competente en aprobarla, y espero que la aprueben, y una vez que la aprueben, pues a una aplicación gradual en un caso y rápida en otro.
Yo creo que todos somos conscientes que solo con ese detalle, con ese, tú dices que es relativamente fácil llevarlo a cabo, en el sentido de que es una partida pequeña comparativa, si la comparamos con el resto de partidas, todo lo que es el aspecto de Playa del Inglés cambia de un día para otro.
Es que, por ejemplo, un sitio donde está la publicidad muy integrada, Vegeta, cartelería muy cuidada, y al final todo el mundo sabe dónde está cualquier restaurante, nadie se pierde. Pero el predominio lo tiene la arquitectura y luego hay cartelería moderna, ¿no? Con letra suelta, con letra integrada, con LEDs. Lo que el europeo encuentra en su país es que un europeo que viene a Canarias de turismo no quiere ver agresiones que tiene superadas, como no quiere ver un niño maltratado, ni un perro maltratado, ni un gato muerto en la calle, pues tampoco quiere ver esa publicidad que le llama la atención y le repugna profundamente.
Tú nombraste antes tema chiringuitos. Lo hemos nombrado varias veces, pero yo quiero profundizar con un par de frases. ¿Qué opinas de los chiringuitos que hay ahora?
Pues son unos chiringuitos que tienen muchos años y son un desastre. Son muy pequeños, tienen los motores en una especie de zulo en la parte de atrás, antihigiénicos, y no dan ninguna imagen.
¿Por qué en otras islas hay chiringuitos muchos más representativos, que dan más servicios, más bonitos, más cómodos, más apetecibles, y aquí no?
Bueno, en otras islas, y te vas al Levante Español.
Pero que yo te estoy hablando de otras islas Canarias.
Bueno, Fuerteventura es de unos chiringuitos fantásticos. Esa es un poco la idea, copiar de Fuerteventura o algo así parecido. Un chiringuito en torno a los 20 metros cuadrados, que se pueda preparar algo de comida tipo paella o una cosa así, y que, bueno, pues que sea agradable y que sea higiénico y que tenga un pequeño baño y que tenga un lugar para una cosa tan elemental como tener una especie de taquilla, o sea que si tú quieres ir al baño, pues pueda dejar el ordenador o el iPad en el chiringuito y que no te lo roben, ¿no?
¿Sabes? Esto es una pregunta ya de, como digo yo, de selectividad, pero con todos los proyectos que hay en marcha, si se llevan a cabo, ¿con cuánto dinero se quedan las arcas o dejas las arcas del consorcio?
Nosotros ahora tenemos prácticamente proyectos a punto de salir por valor de 4,5 millones de euros. Y proyectos que están en un segundo nivel, pues por valor de otros 4 millones de euros. Entonces, bueno, se quedaría el consorcio en torno al 1 millón de euros, una cosa así, 1,5 millones de euros. Pero es que la rehabilitación del sur con dinero público, yo creo que no tiene que ser por menos de 100 millones de euros. Es decir, que...
¿Y quién tiene que, cuando se lleven a cabo esos proyectos y quede solo 1 millón, quién tiene que nutrirlo?
Gobierno de Canarias, gobierno del Estado.
¿Y cuándo se nutre eso?
Pues anualmente.
O sea, esto sería este año.
Este año, sí. Vamos a ver, nosotros el año pasado pedimos un crédito de 20 millones de euros, de un crédito muy, muy fantástico que existe en el Ministerio, que es a 20 años sin interés, con 5 de carencia. Tuvimos problemas porque en el tema de los avales, pues yo creo que este año tiene que volver a pedirlo.
Pero un crédito hay que devolverlo.
Sí, hay que devolverlo en 20 años.
¿Y con qué ingresos se devuelve?
Con cargo a las aportaciones que deberían hacer los organismos en el futuro. Es decir, adelantar...
tener el cash ahora para ejecutar las obras y poco a poco ir devolviendo el dinero.
Pero vamos a ver, yo creo que hay que ser consciente. La economía de Gran Canaria depende del turismo. Nosotros lo que no podemos hacer es tener una vaca durante 20 años y no ni ordeñarla ni lavarla. Entonces, porque es que además la competencia internacional cada día es más fuerte. Hay nuevos productos. Tenemos condiciones naturales muy buenas, pero nuestro producto está anticuado en muchos casos. El dinero privado y público tiene que acudir a ese sector para modernizarlo si queremos que sea la fuente de trabajo de nuestra gente. No podemos darle la espalda como lo hemos hecho en el pasado.
Nosotros, Rafael, somos conscientes aquí en Radio Canarias, tú lo sabes, llevamos 3 años y medio dando la lata todos los jueves con este programa, con Bungalow 103. Nos has visto en Fitur, nos has visto en todos los foros. Ahora hablaremos un minutito del foro que... el primer salón de la renovación que se hizo en Expo Melonera. O sea, nosotros entendemos el turismo como, yo lo hablaba la semana pasada con Larry Álvarez, como un polígono industrial.
Claro.
Donde se produce toda la riqueza, o la mayor parte de la riqueza, de esta isla y de este archipiélago. Entonces, o lo contemplamos como polígono industrial, o si no, es como si en el polígono de Arinaga yo hago un edificio de viviendas, pues dejará de ser polígono industrial. Sí. Entonces, claro, es esa importancia que le das tú.
Pero es que, vamos a ver, ahora estamos en época de crisis. Y el ejemplo que comentábamos el otro día, en una época de crisis, un empresario normal, ¿qué hace? ¿Invierte en su fábrica o invierte y cambia el baño de su casa? Invierte en su fábrica. Llevamos 20 años sin invertir en la fábrica. ¿Cuál es la postura lógica y razonable? ¿Seguir invirtiendo en baños y tener pues unas carreteras al centro de la isla maravillosas, que el Cabildo se gasta 20 millones al año de euros en mantener carreteras, o 40.000 cosas que son todas importantes? O decimos, mira, estamos en un momento tan dramático, con 120.000 parados en esta isla, que o ponemos al día nuestra fábrica, o se nos envejece tanto la fábrica que no vamos a poder vender nada. Hemos vivido muy bien porque el producto fue bueno hace 20 años, pero hemos vivido de la renta y ahora se trata de actualizar. Y pasa a nivel privado lo mismo. Hay gente que hizo su apartamento hace 20 o 25 años y le ganó un buen dinero, pero coño, llegó un momento determinado que dice, tengo que ponerme las pilas, tengo que poner a actualizarme, porque es que el apartamento con los muebles castellanos de hace 25 años, el cliente ya...
Todo el mundo que nombra los muebles castellanos, yo le digo, y el cuadro con los perros cazando el ciervo.
Sí, efectivamente.
Rafael, una pregunta porque ya me están diciendo que se nos acaba el tiempo. ¿Se ha perdido alguna partida en el consorcio por no utilizarse?
No. Todos los remanentes de años anteriores están ahí. Y además están rentando un buen dinero en el banco.
¿Y qué conclusiones saca del primer salón para la renovación?
Bueno, fue espectacular, me parece a mí. No sé, ustedes a lo mejor desde dentro, pero nosotros pensamos que iba a ser una cosa pequeñita, una primera experiencia, y nos ha desbordado. Han sido 85 stands, 1.400 visitantes, una gran parte profesionales, porque ahí no ha habido...
No sé, nosotros estuvimos allí emitiendo, lo sabes.
Sí, y yo, el nivel de las ponencias, había algunas ponencias muy buenas, y la gente nos está pidiendo que lo volvamos a hacer. En principio hemos fijado para el día 24-25 de mayo del año que viene el segundo salón de la renovación.
¿Que tú irás como visitante?
Que yo iré como visitante.
Dos preguntas rápidas, por favor. Digo por favor al control. Las hamacas nuevas que hemos comprado, ¿qué pone? ¿Más palomas o Gran Canaria?
Más palomas.
Bien, bien. Así promocionamos el destino turístico que es Gran Canaria. Y la segunda pregunta, ¿crees que en el turismo necesitamos ahora mismo una dictadura para llevar a cabo todo lo que hay que llevar?
No, yo creo que lo que hace falta, a mí las dictaduras nunca me han gustado demasiado, ni demasiado.
Tú me entiendes, la dictadura sí, entre comillas.
Hace falta liderazgo.
Bueno, pues con esa palabra yo doy paso a la sección El Guiri se queja.
En Radio Canarias, Bungalow 103.
El turismo nos da la oportunidad de formarnos, desarrollarnos y tener grandes aspiraciones.
Somos de Gran Canaria, Patronato de Turismo. Cabildo de Gran Canaria.
El Guiri se queja.
Esta semana nos ha escrito un vecino de Las Palmas de Gran Canaria que ha bajado recientemente al sur y ha notado que en un paso elevado en la carretera antigua a la altura de Bahía Feliz se encuentra en estado ruinoso, al menos las vallas que tiene. Al parecer, y según nos cuenta este vecino, el Ayuntamiento de San Bartolomé de Tirajana ha puesto otras vallas amarillas prohibiendo el paso. Cruzar esta vía es harto peligroso, nos sigue contando este señor, y no considero que sea bueno dejar de la mano de Dios un paso elevado que resulta fundamental para todos los turistas que frecuentan la zona. Las autoridades competentes, dice, deberían cuidar más este tipo de detalles habida cuenta de lo que nos jugamos con ello. Esto es, que el turista repita o no.
En Radio Canarias, Bungaló 103.
Bueno, querido amigo y compañero Adonis Álvarez, muchas gracias por llevar el control, por minutarnos, porque nos ha estado llamando la atención con el tiempo. Es que esto da mucho de sí. Y muchas gracias a José Carlos Carrasco también por su participación en este programa. Me quedo con la palabra, Rafael, liderazgo frente a dictadura. ¿Te parece?
Sí, porque liderazgo significa llevar adelante un proyecto convenciendo y haciendo partícipes a los demás.
Bueno, pues a ver si encontramos a ese líder, ¿eh? Habrá que encontrarlo para que se lleve a cabo la renovación, la rehabilitación, la reinvención de nuestro polígono industrial que es el sur. Nos vamos. Muchas gracias, Rafael Molina Petit.
Gracias a ti por todo.
Que todavía eres gerente hasta septiembre del Consorcio del Sur.
Y voy a ejercer hasta el último día.
Muy bien. Muchas gracias. Bye bye y hagan turismo.